Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves, 2 de julio.
Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que Pedro Sánchez ha confirmado que va a subir los impuestos a las rentas más altas, no especificando exactamente los tramos ni qué es una renta alta. También a las grandes empresas. Eso de momento. Porque, por ejemplo, al ser preguntado por un aumento del IVA, el presidente ha dicho que lo más importante es la justicia fiscal, así de laxo. Es decir, ni lo ha confirmado ni lo ha descartado. Lo que sí ha anunciado en La Sexta es que no tocará las pensiones y tampoco el sueldo de los funcionarios. Veremos. La agenda del presidente del gobierno continuará mañana con la firma en Moncloa de un pacto con los agentes sociales para impulsar el empleo. También presidirá un consejo de ministros extraordinario que servirá para aprobar un nuevo paquete de medidas económicas. Ricardo Rodríguez.
Los miembros del gobierno han cambiado su agenda de manera atropellada ante la decisión de Pedro Sánchez de presidir este viernes un consejo de ministros extraordinario que aprobará un nuevo paquete económico para hacer frente a la realidad post-COVID, con datos especialmente negativos, el último, el del paro este mes de junio. Entre las medidas sobre la mesa, 50.000 millones en nuevos avales ICO para pymes y autónomos, o algunas ya apuntadas como el plan de renovación de vehículos o apoyo al turismo. Y además el presidente pretende visualizar una fotografía más de unidad con la convocatoria de los agentes sociales en la Moncloa en plena negociación del Fondo Europeo de Reconstrucción.
Esta tarde, Gobierno y PP se han vuelto a reunir para tratar de llegar a un acuerdo en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Mañana se votan las conclusiones. Ambos partidos mantienen sus diferencias, sobre todo en materia educativa. Ya sabes, el lío de la concertada. María Daván.
A partir de las 9 de la mañana la comisión votará las conclusiones de sus grupos de trabajo y las enmiendas que han quedado vivas, pero esas conclusiones deberán obtener también la luz verde del Pleno de la Cámara, que se reunirá en la semana del 20 de julio. A partir de aquí el gobierno tendrá que materializar ese texto en distintas leyes, pero el Ejecutivo ya ha advertido que o hay presupuestos o esto será una mera lista de deseos. Las negociaciones entre los grupos han continuado en el día de hoy, pero PSOE y Podemos se han negado a rectificar y a incluir a la concertada en ese reparto de 2.000 millones de euros extra para la educación.
Noticia también de este jueves, el paro ha subido en 5.107 personas en junio, el peor sexto mes del año desde 2008. El dato menos malo es el que se cerró el mes pasado con un aumento en la afiliación a la Seguridad Social y 1,1 millones de empleados que ya no están en un ERTE. En una situación, que por cierto, que afecta a muchas personas. Algunos han tenido que reinventarse para, en definitiva, sobrevivir. Uno de ellos es Adrià, desde Mallorca, y su historia nos la cuenta Pascual Claramonte.
Trabajaba en una tienda de ropa, tiene 24 años y justo estaba tratando de independizarse. Con la entrada del estado de alarma le aplicaron un ERTE y su situación económica empeoró.
Tengo que pagar más de lo que recibo y es porque tengo una cuenta de ahorros que voy ahorrando, pero claro, veo que sale más de lo que entra.
Siendo su contrato de media jornada, no le daba. De repente probó a coser con su madre, se le daba bien y se atrevió con unas maletas y mochilas que ahora triunfan a través de las redes sociales.
No es una mochila tipo escuela, es una mochila tipo viaje, tipo una verbena, que te la pones en la espalda y va más cómodo porque tiene las manos libres.
Tras el éxito decidió venderla, se ha hecho autónomo, tiene más de 60 pedidos pendientes, incluso de países como México, y se pasa 12 horas al día cosiendo. Y es que el confinamiento le ha permitido descubrir su gran pasión y quién sabe si una forma de ganarse la vida.
También seguimos pendientes de la evolución de la pandemia en España. Sanidad dice que la transmisión comunitaria sin control se está reduciendo semana tras semana, pero que todavía está lejos de terminarse. Ahora mismo hay 58 brotes activos que afectan a 15 comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, donde hay 9 focos. Uno en una empresa cárnica de la localidad barcelonesa de Avinyó. Yolanda Bernal.
Ya son 11 los casos positivos en este matadero de Avinyó, una fiesta de cumpleaños en un bar de Manresa al que acudieron trabajadores de esta empresa podría ser el origen. Esta fiesta privada tuvo lugar el 18 de junio. Todos los positivos estuvieron en esa celebración. Días después hubo un segundo encuentro, aunque no se ha concretado la fecha. La dueña del bar, que también se ha contagiado de COVID-19, empezó a encontrarse mal 2 días después del cumpleaños. Ahora está en cuarentena y el bar cerrado. Los trabajadores con coronavirus también están aislados, pero el matadero sigue trabajando con normalidad.
El día también nos ha dejado dos noticias relacionadas con el ámbito penal. En Cataluña, los 9 líderes independentistas están a un paso de conseguir el tercer grado. Solo tendrían que acudir a la cárcel a dormir entre semana. La Generalitat deberá aprobarlo en un plazo máximo de 2 meses y el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Por otro lado, 3 condenados por la agresión de 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua, ¿te acuerdas? Bueno, pues disfrutarán también del tercer grado penitenciario a partir de mañana. Recordemos, están condenados por un delito de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y amenazas. COPE Pamplona, Maite Moro.
3 de los condenados por la agresión a 2 guardias civiles en Alsasua en octubre de 2016 han obtenido el tercer grado, una situación a la que accederán a partir de mañana viernes. La plataforma que agrupa a las familias de los condenados ha informado de la noticia con un mensaje en Twitter señalando que esta mañana los funcionarios de la cárcel de Zaballa les han comunicado a sus hijos Adur, Joaquín y Ollán la obtención del tercer grado y, en consecuencia, mañana mismo accederán a los permisos correspondientes a su nueva situación penitenciaria. Estos 3 jóvenes condenados a entre 9 años y medio y 8 años y medio de prisión fueron quienes recibieron las penas más altas en el caso en el que fueron condenados otras 5 personas. El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo rebajó las penas a los 8 condenados, dejándolas en una horquilla de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. No se apreciaron delitos de terrorismo.
Y terminamos con un último apunte. La Marina Real marroquí ha rescatado una patera con 6 inmigrantes a bordo en el estrecho de Gibraltar. Todos los ocupantes están en buen estado. Se dirigían a las costas de Tarifa, en Cádiz. Te advierto que esta historia que te voy a contar es atroz. El pasado 1 de junio, Mónica, una joven mexicana de 22 años, embarazada de 8 meses, acudió al encuentro con una mujer con la que había hablado semanas atrás por redes sociales. Le quedaban, claro, 8 meses de embarazo, le quedaban unas semanas para dar a luz y supuestamente iba a donarle ropa para su bebé cuando naciera. Bueno, pues la realidad fue muy distinta. Ese día, su familia perdió por completo su rastro e inmediatamente la policía comenzó a investigar la desaparición. 3 semanas después, les comunicaron que habían detenido a la mujer con la que su hija había quedado para intercambiar, en teoría, la ropa del bebé. Con ella había un bebé recién nacido. Las pistas condujeron a los agentes hasta una pequeña clínica canina. Allí encontraron una incubadora. El anuncio en redes sociales era un cebo para engañarla, matarla y robarle al hijo del propio vientre. Hace apenas unos días, la policía ha encontrado el cadáver de Mónica enterrado en una finca de la localidad de Juárez. La autopsia ha confirmado que la causa de la muerte fue una pérdida masiva de sangre. Con algún objeto punzante le cortaron el abdomen y le arrancaron el bebé. Los policías siguieron investigando, vieron cómo la detenida ya había publicado con anterioridad otros perfiles falsos en el mismo anuncio. Los investigadores están seguros de que no actuó sola y de que se trata de una red de tráfico infantil. La madre de Mónica ha pedido que encuentren a estos salvajes, que paguen por todo. Ahora es ella la que tiene que hacerse cargo de la criatura recién nacida y de otros 2 nietos. Esta salvajada ha conmocionado México otra vez, no es para menos. Esta chica de 22 años, embarazada, leyó un anuncio donde una mujer decía donar ropa para bebés y era una trampa. La llevaron a una clínica veterinaria, la mataron y le arrancaron del mismo vientre a su hijo de 8 meses. Lo siguiente, a ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ya leemos los beneficios que tiene el tercer grado que han propuesto para los presos del Procés. Por ejemplo, acudir a la cárcel solo para dormir entre semana o 48 días de libertad. Leemos en el Confidencial, llega el primer tren de suministros desde China con 28 millones de mascarillas. Se quedarán en la reserva por si fueran necesarias. En Voz Populi renuncia al cargo por sorpresa la presidenta del organismo que vigila los contratos públicos contra la COVID. Los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario contra el coronavirus superan los 2.000 millones. Y leemos en News Diario, esto es un aviso a navegantes, difundir en redes sociales vídeos de gente sin mascarilla puede castigarse con hasta 5 años de cárcel, y grabar imágenes de personas que están incumpliendo las normas también puede acarrear una multa de hasta 400 euros.
Periódicos en papel, Nekane.
ABC, El Mundo y El Periódico. Empezamos por la primera de ABC, que dedica su portada al dato del paro que hemos conocido hoy. El paro se dispara y Sánchez lo agravará con más impuestos. Tras conocerse el peor dato de junio desde 2008, anuncia que aumentará la carga fiscal de grandes empresas y rentas altas. En la segunda de ABC, Sánchez no tiene nada que objetar al tercer grado de los presos. La Generalitat dejará en semilibertad a los 9 líderes independentistas, y también apunta ABC que el fugado Puigdemont crea su propio partido pero no será candidato. Y la foto de la segunda de ABC es para Pablo Iglesias y para Dina, ofensiva del PP para que se aclare el caso Iglesias. Registran 44 preguntas parlamentarias y piden la comparecencia urgente del vicepresidente. Ya en El Mundo leemos también que la Generalitat concede el tercer grado a los presos del Procés en tiempo récord. También apunta que los 3 agresores de Alsasua que permanecían en prisión acceden a la semilibertad. Y también nos cuenta El Mundo que las empresas que reciban ayudas tendrán que anular los dividendos. El PSOE y Podemos supeditan los fondos de reconstrucción a criterios de género y ecológicos y plantean endurecer el delito fiscal y reformar el PIB. Y en el periódico, el Estado decide entrar en empresas en crisis. Francia, Alemania e Italia ya usan esta forma de rescate. Van a aprobar un fondo de 10.000 millones para ayudar a las compañías que lo soliciten. Y también nos cuenta el periódico, las cárceles proponen dar el tercer grado a los presos del 1 de octubre.
Último paseo del día por las redes sociales, NEC. Echamos un vistazo a las redes. Estáis hablando de la decisión sobre las prisiones catalanas, precisamente, que han pedido el tercer grado para los condenados por el Procés, NEC.
Y nos dice Álvaro que creo que todos teníamos claro que no iban a cumplir su condena íntegra y que en poco tiempo pues podrían seguir con su actividad. Y también nos dice José que desde el primer minuto pues han recibido un trato de favor y así va a ser.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, hoy en el videoblog, pues hablas de esa agenda del gobierno en verano, marcada por esos presupuestos, también la mesa bilateral con Cataluña, y nos dice Lourdes que aquí pues no va a dimitir nadie. Como decía un humorista, pena no recordar quién, cómo se llamaba, aquí no pasa nada.
Una imagen.
Hace unas semanas hablábamos de ella. Isidre ingresaba el 15 de abril en la UCI del Hospital del Mar de Barcelona por coronavirus, y cuando pudo respirar por sí mismo, el personal le sacó del centro durante unos minutos para que pudiese ver el mar desde su cama. Pues hoy Isidre ha recibido el alta.
Qué bueno.
Y así han despedido todos. Es una de las grandes noticias de este día. Isidre ya está en casa, pero recordamos que todavía hay casi 1.500 personas ingresadas por COVID en los hospitales de España y que 193 están en la UCI.
Y terminamos con... ¿Con qué? ¿Con dos interrupciones?
Sí, dos interrupciones muy simpáticas, y seguro que muchos oyentes que nos están escuchando ahora pues o les ha pasado o les ha tocado muy de cerca, ¿eh? Porque han sufrido estas interrupciones dos mujeres mientras hacían conexiones desde su casa en las cadenas de Reino Unido, en la BBC y en Sky News. Y es que estas mujeres estaban hablando cuando interrumpieron en sus habitaciones sus hijos. El primero quería galletas.
Talking about, oh, I'm really sorry, that's my son arriving. Me? Sorry, I'm really embarrassed, sorry. Hold on one second. Sorry.
La pobre mujer solo podía, perdón, al presentador, y al final el niño lo consiguió. Le dijo a la madre, mira, coge las dos galletas y márchate de aquí. Bueno, y la segunda interrupción también la protagonizó en el mismo día una niña que, mientras su madre estaba conectada por internet, pues ella del fondo de la habitación estaba colocando el cuadro de un unicornio en una estantería. Y es que llegó a tal punto en la historia que hasta el presentador opinó dónde estaba mejor ese cuadro, si en la estantería de arriba o la de abajo.
Qué bueno.
Y es simpático.
Gracias, Mecane.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿A qué suena el verano? En COPE suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡A lo panel!
Porque este verano el deporte no para en COPE.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Y el mundo entero es feliz.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Programón por delante y noticias importantes.
En COPE, por ejemplo, este verano vivimos el mejor fútbol contigo.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
88.741. 88741.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27027.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues hoy hemos tenido regalito. Voy a arrancar con ello, Expósito, porque habrá una seria subida de impuestos.
Mira, pues ¡qué bien,
alegría!
¿Eh? Vamos.
¡Qué bonito!
¡Alegría!
De vivir. Y comentabas con Pilar García de la Granja, que te hace el Confidencial de Economía, que eso de que en otros países se paga más impuestos, cuidadito, que puede ser leyenda urbana, ¿eh? O al menos verdad a medias.
Claro, si esto lo mides el número de habitantes, pues recaudas poco, estaríamos en esos 7 puntos por debajo de la media de la OCDE. Pero si te fijas en cuántos impuestos pagamos los que pagamos impuestos, que se llama esfuerzo fiscal, resulta que somos los terceros por arriba, como lo oyes.
A ver, gozo en el alma, ¡qué bonito!
¡Cómo mola!
¡Cómo mola! La gramola. Bueno, en fin, ya que hablamos de dineros, una buena pasta se ha llevado, por cierto, los chorizos, o el chorizo, no sé si es singular o plural, que han robado en el Parlamento Europeo durante la cuarentena, que esto tiene tela, ¿eh?
Es impresionante, ¿eh? Yo cuando se han llevado los ordenadores de 50 tíos,
¿no? Sí, sí, sí. Te lo contaba nuestro corresponsal en Bruselas, concejero, y ha sido, bueno, casi mejor que lo diga él.
Bueno, Ángel, es que esto puede llegar a ser una belgada en grado superlativo. Se calcula que son 50 eurodiputados han dicho que han sufrido robos en sus despachos en el Parlamento Europeo. Les han robado ordenadores, tabletas, dispositivos electrónicos.
Y me río de tu adiós. Y me río porque te vas.
Este es el ladrón.
Ya.
Me alegro que te fuiste.
Me lo he imaginado.
Me alegro que te fuiste porque he trincado todo. Bueno, y de gente, que me extraña porque solo hay poca gente en general, o sea, tampoco es que sea un sitio que haya mucha gente, pero bueno. Hablando de gente que nunca debería faltar, todo lo contrario a esto, me ha gustado mucho la entrevista con Paco Arango.
Aladina, la Fundación Aladina, sí.
Sí, señor. Yo, fíjate, ponía discos de Arango cuando empezó a sacar discos, ¿te acuerdas? Porque sí, es un tipo, claro, que tenía de todo, pero no.
Dicho lo cual, es un tipo cultísimo, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, que ha hecho, tenía de todo, dinero evidentemente, pero luego aparte pues ha intentado muchas cosas en la vida, pero buscó algo que le diera sentido a su vida. Y te contaba, y esto me ha gustado, cómo creó una de las fundaciones, como dices tú, Aladina, que más pelean contra el cáncer.
Pedí ayuda y alguien me dijo, empieces en el Hospital Niño Jesús, empecé con otra fundación. Me captivó eso, me di cuenta que yo era eficaz, me dio muchísima rabia lo que estaba ocurriendo ahí. Clandestinamente a los 4 meses estaba yendo todos los días y eso empezó a ser algo habitual en mí, no ha cambiado en mucho tiempo y en el 2005, 2006 me di cuenta que yo había cosas que podía aportar que otras fundaciones quizás hacían distinto o no sean y entonces creé la Fundación Aladina.
Insisto, ¿eh? Un tío que tiene la pagada, no su luz, la de sus bisnietos. Y sin embargo dijo, voy a gastar es dinero, voy a gastar
la
tiempo
labor
y trabajo
que hacen
en esto.
Sí, es sí. Impresionante.
Y luego todos los que le ayudan y todos los que trabajan en Aladina, como dicen las enfermeras, como habláis, se emocionaba. Bueno, paso ahora a hablar de uno de esos temas que parecen pequeños, pero que deberíamos prestar atención, sobre todo de dos países tan cercanos como Grecia y Turquía. Están en tensión, para variar, ¿no? Pues siempre están. Pero el abogado y amigo tuyo, Vasilis Morfakidis, te contaba algo que quieren hacer con un símbolo de la humanidad que no es asunto baladí.
Más bien ha empeorado. Como ya no sé si te acuerdas que le llamamos el sultán de Turquía, el Erdogan, pues ahora no se le ocurre otra cosa que quiere convertir otra vez a Santa Sofía en una mezquita. Santa Sofía, que es un monumento de la humanidad, es un monumento, no se trata ya ni de cristianos, ni de musulmán, ni de nada.
Santa Cuidado. Sofía de Constantinopla.
Cuidado que no es una tontería, Cuidado. Es la clásica cosa que se hace por debajito, pero luego siempre tiene una intención. Bueno, otro día hablaremos de temas internacionales de todas formas, que son muy interesantes, pero hoy vamos a hablar de cosas de Casa Expósito, porque Nekane Fernández te ha puesto hoy en tu sitio, cuando te has ido arriba, pues tú, de bailar, bueno, pero cantar, tú ya sabes que no.
Joder.
Vamos a recordar el momento.
A ver. Y esperamos mensajes, Nekane.
Estaba esperando a ver si te arrancabas a cantar.
Es que esta de Men at Work me encanta.
Por eso.
Me encanta.
Mira, a ver cuándo la empieza a fastidiar a su manera. Pues eso.
Ya está gilipollas, que todo lo sabe.
Ahí está.
¿A quién te refieres?
¿Eh?
¿A quién te refieres?
¿Tú a quién crees?
No
¿A quién crees?
A Nekane.
Tienes que bailar, cantar, tienes que hacerlo todo. Y además, para que te aplaudan...
Bien, todo bien, además.
Voy a decir una cosa, hablando de bien o de mal. Estás presionando a tu familia y yo quiero denunciarlo aquí en COPE.
¿Qué ha pasado?
En la linterna. Llevas mucho tiempo convenciendo a todo el mundo de tu familia para que hagan saludos y que digan que les gusta mucho la linterna. Me gustaría hablar personalmente con toda esa gente.
Pues oye, ¿has tenido ocasión?
Sí, pero tengo que hablar con Paula, que con Paula no he hablado. Tu sobrina Paula, que hoy ha sido quien ha hecho el saludo de las 8 y que yo creo que la tenías presionada. Vamos a escuchar.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paula. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con mi tío Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es lo que tiene, vamos aumentando la plantilla de COPE Tres Cantos. ¿Te vas a quedar a currar aquí, sobri?
No.
Pues empezamos bien. Adiós, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Claro, o sea, tú todo el que pasa por tu casa, ¿le haces currar?
No, intento ficharlo, pero sí, ¿no? Tengo un éxito.
Es que no puede ser.
Si no fuera por la productora jefe, que es inseparable.
Eso, lo que sufre esa mujer.
Es inseparable por ahora.
Sí, sí, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, un besito. Oye, hablando
¿A mí?
Mira, a Pilar, que es el pilar de tu vida. Y hablando de pilares, ¿cómo enlazo? Hoy no un pilar, pero sí una grada del Calderón se iba abajo, la última. Y mira, Pepe Domingo Castaño arrancaba precisamente hoy con eso.
Estaba viendo en el ordenador las noticias del día y me encuentro, bueno, no quiero ni hablar, pero he visto caer la tribuna del Calderón.
¿El trocito que quedaba?
La que quedaba.
Ah, no lo he visto yo todavía.
El último reducto, que es la tribuna que daba a la M30, por ahí pasaba por debajo el... Le caía ahí todo, con todo estrépito. Me dio... Da un poco de yuyu, ¿eh? Un estadio que estaba enorme.
El sentimental y uno haciéndole la puñeta por detrás. Es que no hay derecho, ¿eh?
Pues sí, la verdad, pero ha quedado... Es que ha sido muy... Te seguro que para tantos atléticos y...
Hombre.
Pepe lo ha expresado muy bien,
hombre,
¿no?
Yo te digo que se te cae el alma, ¿eh? En
fin, sí, sí. Mamés, ¿qué pasó con San Mamés?
Lo movimos a la bilbaína, 45 grados, pero aún así sí dolió en el corazón. Y dicho esto, voy a cerrar aplaudiendo a Loquillo por lo que va a hacer mañana, porque ya sabes que tú y yo somos muy fans de Loquillo. Lo hemos contado aquí en La Linterna esta semana, pero quiero subrayarlo hoy. El concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid, aforo reducido, pero con la idea de recaudar dinero para el Banco de Alimentos. ¡Viva los tipos que dicen soy feo, fuerte y formal!